¿Eres tonto o algo parecido?
Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
Y cinéfilo, el que escucha Sala 7. Continuamos.
La gente dice sincera, cada que se hace un casorio, que el novio siempre la quiera, sino que le hagan velorio. Para esta novia no hay pena, pues va a tener buen marido, porque pues no es cosa buena, por lo menos de apellido. Porque bueno, es muy bueno, hijo de bueno también, y su abuelo, ay qué bueno, quien se llamara como él. Procuraré ser tan bueno como dice mi apellido. Que se trague su veneno, el que velorio ha pedido. Pedro es malo de apellido, retachar es su fuerte don. Él no más es presumido, porque no es malo, es maleta. Pedro malo, es muy malo, malo por obligación. Y su abuelo, uy qué malo, hay que comprarle su lío. En una mañana de oro, alguien nublaba el paisaje. Eran un cuervo y un loro, arrancándose el plumaje. Hay que olvidar lo pasado, si la culpable es la suerte. Que bueno y malo mezclado, en regular se convierte. Yo soy malo, no lo niego, pero quisiera mezclar malo y bueno, o quizás algo que sea regular. Cierto a la grande carroña, un colmenar visitaba, para ver si la ponzoña con la miel se le quitaba. Cómo no será lo bueno para placer del malvado, con la miel y su veneno hoy anda el pobre hurgado. Quien lo entienda, si es que lo sabe entender, y si acaso no lo entiende, hay que obligarlo a entender. Te consta que no soy tonto, como tú lo has presumido. Tonto no si entrometido por el hambre de amistades. El hambre siempre la calma con el manjar del amigo. Mendigo es y no mendigo el que roba a sus amigos. Tú lo dices, lo sostengo, no te vayas a cansar. No le saques ni le saco, pues se acabó este cantar.
Y bueno, ya regresamos a Sala 7. El fragmento que acaban de escuchar hace unos instantes es de la película Dos Tipos de Cuidado, con Pedro Infante y Jorge Negrete. Creo que es una de las escenas más simbólicas y que creo que la mayoría recuerda, ¿no?
Sí, es una escena muy mítica. Y aparte, pues esta película es una película que aún a esta, o sea, a pesar de todos los años, se sigue viendo mucho, la siguen pasando bastante en televisión. Y
son clásicos.
Ya es un clásico de cine mexicano y de las que más se recuerda por la gente. De hecho, esta escena es muy recordada por la gente y ha sido homenajeada en muchos lados. Y bueno, sigamos hablando de esos actores que estuvieron presentes en la
época. Se convirtieron en íconos,
sí,
del cine.
¿Quién podría ser el siguiente?
El siguiente, yo creo que también todo. todos lo conocemos, es Mario Moreno Cantinflas. Creo que este personaje muy simpático, la verdad que conquistó los corazones de muchas audiencias, tanto de chicos como de grandes. Y bueno, creo que la mayoría de sus películas se resaltan por esta comedia, ¿no? Una comedia muy blanca.
Sí.
La verdad que sí agradó a todo el público. Y bueno, además del personaje, todo, tanto en la personalidad de Mario Moreno Cantinflas y pues todo lo que representaba, ¿no? También yo creo que es muy conocido también su aspecto físico.
Sí, yo creo que
el clásico bigote.
Junto con Titán, ellos crearon lo que fue una vestimenta típica para sus personajes.
Claro.
En realidad.
Pero Tintán era un poco más
pachuco. Sí, Tintán era un pachuco. Y bueno, Mario Moreno, que también toda la gente habla de lo bueno que era el personaje y lo malo que era como persona. Y se demuestra esta persona odiable y detestable que llegaba a ser.
Pues sí, digamos que sí. Bueno, para todos aquellos que no sé si han tenido la oportunidad de ver la película de Cantinflas, que sí, pues nos narra su historia, ¿no? De cómo fue que él llegó a tal punto de ser actor y toda la fama, todo el reconocimiento que tuvo, ¿no? Pero pues yo me imagino que hasta cierto punto es pues muy típico, ¿no? Que los personajes o los actores, después ya de un trayecto, de un reconocimiento en su carrera, pues sí se empiezan como que a transformar, ¿no? En cuanto a su forma de ser.
Hablando de reconocimiento, recordemos que Cantinflas ha sido de los únicos actores mexicanos en tener un Globo de Oro.
Y realizar una película nominada al Oscar.
Sí, que fue La Vuelta al Mundo en 80 días. En la que realmente fue, a pesar de que se tenía planeado que al principio solamente fuera el personaje que saliera cuando llegaban a México, terminó siendo uno de los protagonistas porque a los directores de casting les gustó mucho el papel que hacía. Y bueno, seguimos hablando de actores, está también Pedro Almendáriz, este actor que fue descubierto por un director americano que vino a México mientras él era guía de turistas, y el director le pidió que hiciera una escena de Hamlet, y al ver que lo hizo también, se lo llevó a Estados Unidos a grabar, y después también quedó aquí en México grabando películas pues muy importantes. Él estuvo grabando en Hollywood y en México mucho tiempo. Fue un actor que estuvo yendo y viniendo. Y aquí en México hizo películas como María Candelaria, Flor Silvestre, Enamorada también. Siendo grandes éxitos y obras que ya son recordadas. Y también era uno de los favoritos de El Indio Fernández junto con María Félix. Ellos dos siempre estaban como muy presentes en sus películas. El Indio Fernández, para que no lo sepan, es considerado el mejor director mexicano de la historia. Y fue un director que también fue actor y que estuvo muy presente en la época de oro del cine mexicano, que ganó premios en muchísimos festivales y, la verdad, premios en todo el mundo gracias a sus obras.
Bueno, lo poco que he visto de El Indio Fernández realmente me hace pensar que él capturó un momento en México que nunca se va a volver a repetir. O sea, siento que sus películas tienen un valor un poco más de documental.
Y también mucha gente en esa época decía que era el único que hacía un cine más experimental y más artístico en México, porque él se daba mucho a los close-ups, que de hecho él fue de los directores que empezó a usar el close-up como una de sus técnicas, y a planos secuencias bastante largos. Y bueno, hablando de actores que triunfaron en Hollywood y en México, está Dolores del Río, esta que fue la primera actriz latinoamericana en triunfar en Hollywood. Esta actriz que se fue primero a hacer cine allá en Hollywood.
Y después.
Y después decidió, cuando empezó todo este apogeo, dijo, pues bueno, yo soy mexicana, vámonos a México.
Vámonos a México, a nuestra tierra
todo,
natal.
Donde se está haciendo todo. Y aquí también estabilizó películas muy importantes. Los cuatro íconos del cine de oro mexicano son Pedro Infante,
María Félix,
Pedro Almendáriz y Dolores del Río. Son considerados los cuatro íconos a nivel internacional, ya que estaban en las producciones más importantes. Y como Dolores del Río estuvo también en Flor Silvestre, María Candelaria, Las Abandonadas, Bugambilias, La Malquerida, un montón de películas que hacían que ahorita pues son las consideradas obras maestras del cine mexicano. ¿Y qué otros actores también hay?
Bueno, tenemos como ya lo mencionábamos hace un momento, a Germán Valdés, mejor conocido como Tintán. También, que es un actor pues muy característico por ese estilo tan cómico y burlón del mexicano, ¿no? Que hacía en cada una de sus películas, que de hecho sí, creo que entre las películas de actores que hacen comedia de la época de oro del cine mexicano, son los más conocidos, ¿no? Lo que es Cantinflas, Tintán, y hace rato estábamos como entre un debate entre si lo podíamos considerar dentro a Resortes.
A Resortes también. Y bueno, mencionemos rápidamente algunas de las películas.
Que son como las más destacables o quizá las más reconocidas.
Está la de Ahí Está el Detalle, que es con Cantinflas.
Que la verdad es que esa película es buenísima. Yo desde la primera vez que la vi, pues sí, me gustó mucho. La verdad, Cantinflas tiene esa magia de que... de hacer poder reír a cualquier público, sinceramente.
Sí, y luego está Doña Bárbara, que es con María Félix, por la cual se ganó el apodo de la doña. Esta película de esta mujer fuerte, que es dueña de una hacienda. Está Los Tres García, que era con Pedro Infante, Víctor Manuel Mendoza y Abel Salazar. Tenemos también Nosotros los pobres
también con Pedro Infante.
La mítica escena de Pepe Todo es Inocente. Está Angelitos Negros con Pedro Infante y Los Tres Huastecos, en donde Pedro Infante interpretaba tres
inicios.
Esta película a mí en particular me gusta mucho y me recuerda mucho a mi infancia. A mi papá le gusta mucho esta película. Está El Barrio de Tintán, Dos Tipos de Cuidado.
Que es el fragmento del que hace unos instantes escucharon, que también es muy conocida esta película. Y creo que es una de las películas en donde Jorge Negrete también destaca mucho, ¿no? Estos dos personajes, Pedro Infante y Jorge Negrete, tanto en su calidad actoral como también en su calidad como cantantes.
Y por último, Yo te quiero más que a mis ojos, pero quiero más a mis ojos porque mis ojos te vieron, que es
Tizoc.
Realmente marcó un antes y un después en el cine mexicano. Y pues es momento de irnos a un corte y después volvemos con más aquí en Sala 7.
Al infinito y más allá.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
La primera regla de este club es: no hables del club de la pelea.
Y una de las reglas de Sala 7 es hablar de las noticias del cine.
Estamos de regreso en Sala 7 y vamos con las noticias.
Para todos aquellos que son que siguen al cine, ¿verdad? La industria cinematográfica. Y bueno, como primera noticia tenemos que Martin Scorsese producirá el spin-off sobre el Joker, pero la película no será ni protagonizada por Jared Leto y tampoco va a estar dentro del universo de DC.
Bastante interesante la versión que Martin Scorsese le puede dar al Joker.
Gracias Martin
Scorsese. Y saben que también es muy interesante, que olvidé poner dentro del fragmento de la noticia, es que el escritor será quien escribió las tres partes de Hangover. ¿Cómo se llama aquí en México? Es la de
¿Qué pasó ayer?
¿Qué pasó ayer? El escritor de ¿Qué pasó ayer?, producida por Martin Scorsese, adaptando al Joker.
Suena como un collage muy extraño, no sé.
Habrá que ver ese chilaquil.
Sí, y se dice que va a ser los inicios del personaje, cómo comenzó. Que es un poco raro porque en realidad el Joker no tiene un inicio tal cual.
Ajá, creo que más bien lo conocemos ya dentro de la historia de Batman, ¿no?
Creo que en la película de The Killing Joke... había como un pedazo.
Pero es que dicen que no sabes si es el inicio original del personaje de Joker, porque muchos dicen que el personaje de Joker son muchas personas con la misma mentalidad. O otros dicen que es una persona muy loca.
Bueno, yo, o sea, está bien la verdad que quieran hacer esto, pero ya recordemos que a veces el cartucho muy quemado, querer hacer tanto esto del Joker, pues a veces no resulta como una buena propuesta, pero esperemos que Martin Scorsese sí pueda hacer algo distinto a lo que nos mostraron del Joker anterior, que fue protagonizado por Jared Leto, que la verdad pues decepcionó a mucho público, sí, y no convenció.
Quedó mucho de ver, pero bueno, la siguiente noticia es que Netflix confirma tercera temporada de Stranger Things, siendo que aún no sale la segunda. ¿Esto pasa por qué? Porque se les muestra a Netflix algunos de los capítulos de la segunda temporada antes de sacarlos a la plataforma de streaming, que salían en octubre. Y los productores quedaron tan convencidos de que sería un éxito que dijeron: vámonos por la tercera. O sea, aunque no haya segunda, vámonos por la tercera. Cosa un poco curiosa porque Netflix ahorita es conocido que está en una deuda muy grande de millones de dólares. Es por eso que está cancelando tantas series de manera tan repentina. Entonces, que están apuntando tanto por Stranger Things, que si hace una buena señal de que la segunda temporada realmente es buena.
Pues esperemos que sí, ¿verdad? Para todos aquellos que son muy seguidores de esta plataforma. Y bueno, la siguiente noticia es que la obra maestra de Alfred Hitchcock, Los pájaros, tendrá una nueva versión para televisión y será producida por la cadena británica BBC.
Bastante interesante que últimamente se están tomando las obras de Hitchcock para televisión, porque ya se tomó la de Psicosis para hacer Bates Motel.
Oh, sí, cierto.
Y ahora Hitchcock, ahora Los pájaros.
Aunque creo que Los pájaros, no lo sé, no la imagino como una serie.
Pues también la gente criticó mucho cuando salió Bates Motel, pero la verdad, a mí me parece una muy buena serie.
A mí también, de hecho que son de las pocas series que la verdad entran en mi gusto, Bates Motel.
Ya que Ivonne no ve series, recordárselos a todos los
No es que no vea, sino simplemente las propuestas que, bueno, dentro de las series que son más conocidas o que les gusta al público, pues no, a mí no me han convencido bastante, pero bueno.
Y bueno, Cronos, ¿cuál es la siguiente?
Godzilla Kings of Monsters inicia filmaciones en la Ciudad de México.
Como si no necesitáramos más de Godzilla, ¿verdad?
Muy curioso porque fue toda una controversia cuando dijeron esto de que Godzilla iba a venir a filmar a México. La gente del DF empezó a hacer trending topics porque no quería que vinieran a filmar porque decían que iban a cerrar las calles principales que están junto al Zócalo. Entonces no querían eso por el congestionamiento, pero ya se empezaron a filmar. Ya se filtraron algunas imágenes, si ya llegaron a ver, están en Facebook. Y se ven aviones dentro de plazas, de las plazas principales de la Ciudad de México, y soldados subiendo a ellas, son las grabaciones que hay. Eso significa que va a haber un ataque de Godzilla aquí y cómo los soldados están tratando de escapar de esta bestia.
Habrá que ver.
Y bueno, les cuento la siguiente, que es que Sebastián del Amo, el director de la película de Cantinflas, inicia la filmación de su próxima película, El Complot Mod-God, que estará basada de la novela del mismo nombre, del escritor Rafael Bernal. La película estará protagonizada por Damián Alcázar, Bárbara Mori, Eugenio Derbez y Javier López Chabelo.
¡Ande!
Yo dudo mucho realmente. Es una novela, en serio. Si no la han leído, léanla.
El Complot Mod-God es considerada la única novela de cine. Bueno, la única novela de literatura oscura de detectives mexicana, ¿no? Sí. Bueno, no la única, pero la más importante que ha habido.
Sí, la novela policíaca.
Pero este reparto está un poco
curioso.
Curioso, ¿no?
Creo que yo estoy. O sea, pensando como Sebastián del Amo, agarró a Eugenio Derbez, que últimamente ha tenido mucho éxito en sus películas, y agarrar a alguien como Chabelo también es como crear controversia, ¿no?
Pues
por
sí.
Eso será por lo que se los atrajo. La verdad es que yo no fui muy fan de Cantinflas, y no sé si esta producción, pues no sé si esté en buenas manos. Digo, Damián Alcázar ha demostrado que es un actor muy, muy, muy bueno, pero no sé si la demás parte del reparto pueda convencer.
Es que ese es, creo que lo interesante en esa noticia, ¿no? Como tú lo acabas de mencionar, sí, Damián Alcázar sí es un actor muy reconocido y creo que hasta cierto punto también muy representativo por las películas que ha hecho. Y el hecho de combinar a este actor, por decir, Eugenio Derbez, que sí, ha tenido mucho éxito, pero pues bajo fins...
Y aparte bajo comedia y meterlo algo... Aparte dijeron que esta película va a ser clasificación B15... Y se espera que sea cine negro. Entonces.
Es una combinación que quizás sí no nos deje mucho a la expectativa, pero pues igual a veces, pues por algo se hacen este tipo de films. Y bueno, para continuar con las noticias, tenemos que Obi-Wan Kenobi será el siguiente spin-off de la saga de Star Wars.
Bastante curioso, ¿no? Ya van dos del. Bueno, ya va uno, se está grabando el segundo y ese es el tercero. Lucasfilm prometió tres spin-off. El primero fue Rogue One. Se está grabando Han Solo.
Sí, Han Solo.
Y ahora sigue Obi-Wan Kenobi, que era el que los fans más pedían. Ahora, la historia, ¿en qué seguirá después de lo que pasa con Anakin Skywalker?
Me imagino que sí, ¿no?
Y cómo, entonces, ¿regresará Ewan McGregor a hacer el papel?
Eso es un dato curioso.
¿Será que Ewan McGregor regrese? Porque él en entrevistas dijo que él no estaba convencido de regresar a la franquicia de Star Wars. O creo que ya llegarán a su precio para poder llegar, porque no creo que la gente quiera una película de Obi-Wan sin Ewan McGregor.
Pues sí, pero...
Esta transición que tuvo para dejar a Anakin y encontrar a Luke, ¿será de eso que vaya a la película? Estaría bastante interesante verlo.
Bueno, pues para seguir con esta saga que es muy reconocida y también es muy querida por mucha audiencia del cine.
Y bueno, la siguiente noticia es que Bohemian Rhapsody ya tiene protagonistas. Esto después de que fue anunciado el actor que interpretará a Freddie Mercury en este biopic sobre su vida, esta película biográfica. El actor principal será Rami Malek, ya habíamos comentado hace unas semanas atrás, que la verdad queda bastante a lo que era el look de Freddie Mercury en esas épocas. Y ahora The Hollywood Reporter anuncia que los actores Ben Hardy, Joey Mazzello y Jimmy Lynn interpretarán a los otros miembros de la banda.
Bueno, pues es un reporte también que...
A mí se me hizo muy curioso que Ben Hardy es muy joven. Ben Hardy tiene 21, yo creo, mucho. Y los demás actores son actores muy grandes. Entonces, no sé si aparte de que Ben Hardy interpretará al baterista, no sé si el baterista de la banda realmente haya sido alguien muy joven o por qué estará esto. Y recordemos que la película será dirigida por Bryan Singer, que es el director de las películas de X-Men.
También son cosas que quizás se salen, ¿no?, de lo que estamos acostumbrados a ver de estos directores.
Quizás lo haga muy bien, digo, yo no desconfío de Bryan Singer. Su primera película, que fue con Kevin Spacey, fue muy buena, que no es nada que ver con superhéroes, entonces creo que pueda retomar. Aparte, recordemos que fue el productor principal de House, entonces también fue como algo más dramático.
Es distinto, y qué bueno que la verdad que sí, que este tipo de directores se hagan apuesta a no solamente un género, sino también a varios.
Sí, que exploren.
El actor Dolph Lundgren, espero haberlo pronunciado bien, confirma que está en la secuela de Creed, en donde reformará el papel de Iván Drago.
Iván Drago volverá a Creed, bastante interesante, ¿no? Porque recordemos que Creed está basada en el hijo de Apollo Creed. Y cómo está formando, cómo Rocky lo está formando para su preparación como boxeador. Y pues, ¿quién fue el que mató a Apollo Creed? Fue Iván Drago. Entonces, que esta película se trate como de la venganza del hijo hacia el asesino del padre. Creo que es una buena propuesta, además de que también la película tratará sobre cómo Rocky se enfrenta al cáncer.
¡Oh!
Entonces son como las dos temáticas al mismo tiempo y... A mí me gustó mucho Creed, no sé si ustedes la vieron. Y creo yo sí espero bastante la segunda.
Ni yo tampoco, la verdad.
La segunda. Y bueno, ¿nos puedes decir la siguiente noticia?
Y bueno, el director Paul Greengrass, una de sus películas conocidas, Capitán Phillips, hará una cinta basada en el terrorista noruego Anders Behring, espero también pronunciarlo bien, quien mató a 77 personas en una isla de su natal país, y la película será producida por Netflix y contará con actores noruegos.
Está bastante interesante que, no sé si se están dando cuenta que Netflix está apostando por hacer Hollywood, o sea, cine hollywoodesco en otros países. Lo hizo con Nokia, que se fue a Corea del Norte, Corea del Sur, a grabar esta película, y ahora se van a Noruega con... Reparto, pero con equipo hollywoodense, con directores hollywoodenses, a grabar películas de temáticas diferentes. También lo hizo con Beasts of No Nation, que se fue a Sudáfrica, esta película de los niños que son tratados, bueno, que son agarrados por grupos para hacerlos soldados,
sí, la
con Idris Elba. Y ahora lo hacen también en Noruega, quizás sea una buena apuesta.
Sí, creo que en esta plataforma, la verdad, sí está aprovechando todo esto, así como tú lo dices, está apostando pues por varios países, y creo que es algo muy interesante, ¿no? O sea, que sale fuera de, y no, así no podemos decir que Netflix se abastece solamente de películas americanas, sino que también de lo que es parte de América.
Sí, realmente está siendo como... Y es importante porque siendo como toda esa transición, recordemos que en estos días ha sido como muy atacada la plataforma por mucha gente. Otros la han dicho que es muy buena, como Alfonso Cuarón, que salió a defenderla la semana pasada. Pero sí está haciendo como esta transición importante de no dejar el cine en Hollywood y hacer un porque no solamente se produce cine en Hollywood, pero es el más comercial, sino hacer comercial cine en otros países. Y esto de que hagan un evento muy importante en Noruega y tomen actores de ahí.
Precisamente noruegos actores hollywoodenses, americanos, exactamente.
Es algo que yo creo que es bastante, está bastante bien, que hagan como esa internacionalización.
Que migren dentro. hacia otras nacionalidades.
Pero bueno, es momento de un corte y después de esto vemos con la cartelera.
Proceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
¿Eres tonto o algo parecido?
Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
Y cinéfilo, el que escucha Sala 7. Continuamos.
¿Por qué tan serio, hijo?
Mejor ve al cine. Sala 7 te presenta la cartelera.
Y bueno, ya regresamos a Sala 7 y ya ha llegado el momento de mostrar la cartelera.
Y empecemos con Cinemex y las películas que ya se pueden ver. Si vas mañana mismo o hoy mismo en la noche, ya puedes encontrar estas películas y son Annabelle, la creación. ¿Ya la vieron?
No, no la he visto.
A ustedes que les gusta cine de terror tanto.
Fíjate que yo no he tenido la oportunidad de verlo, pero ya tengo unos amigos o conocidos que la fueron a ver y me dijeron de que era una buena propuesta, que no era quizás tanto una película de terror, pero que la historia sí estaba bien estructurada.
Protagonizada por una mexicana esta película, por Stephanie Zickman, que para los que han visto Narcos, ella también sale en la serie interpretando una reportera amiga de Pablo Escobar. Y aquí es protagonista, también salió en la película de 007, de la más nueva. Entonces, pues ahí está esta propuesta, también está la película mexicana que ha roto récords en taquilla. Y que ya es considerada la película mexicana más exitosa de este año, no. Hazlo como hombre, con Aisling Derbez y Mauricio Ockman. ¿Que la quieren ver?
No. Creo que la respuesta es un no.
Bueno, pasemos a la otra opción, que es la opción como para niños.
Sí, lo
es Locos por las Nueces 2. Yo la verdad desconocía que estaba esta película hasta que estuve investigando. No sabía ni siquiera de su producción.
Ni yo tampoco, la verdad.
Y bueno, yo no recuerdo la primera, ni haberla visto, ni nada, pero para que los chiquitines puedan ir a disfrutar del
cine.
Para
que aprovechen.
Y esta semana hay dos estrenos. Uno es La Torre Oscura, esta película basada en la saga literaria de Stephen King. Protagonizada por Matthew McConaughey e Idris Elba. Y la otra es Verónica, una película mexicana. Que a diferencia de lo como hombre, esto se da más como el cine de suspenso, algo thriller. Que las dos opciones se ven buenas. He escuchado que La Torre Oscura ha tenido muy malas críticas. Pero pues recuerda que a veces no es bueno infrasarse por las críticas. Y si quieres ir a verla para entretenerte, hay mucho cine de entretenimiento.
Sí, exacto.
Además, Cinemex empieza algo que yo considero que está muy bonito. Que es el Matsuri de cine japonés, en el que va a haber festivales en los que vas a traer cintas japonesas que han cambiado la historia de su cine. Y va a empezarlo con la cinta japonesa que revolucionó
Akira.
El cine, Akira. Esta película que revolucionó el cine y revolucionó la ciencia ficción, realmente. Es del director Katsuhiro Otomo. Sobre. Que la trama es básicamente un Tokio futurista en el cual una empresa se dedica a experimentar con tres niños con radiaciones gamma para darles habilidades especiales y puedan ser almas humanas. Y cuando uno de estos niños escapa de la empresa y tiene contacto con un grupo de motociclistas, al momento de tocar a uno de ellos provoca que todo su cuerpo empiece a tener deformaciones y poderes sobrehumanos de una manera bastante interesante. Maneja un término de cómo el poder te vuelve loco. Y realmente esta película cambió la historia del cine japonés. Fue de las primeras películas de cine japonés que salieron fuera de Japón para tener toda esta exposición global. Y muchos dicen que el anime, este arte japonés de la animación, no sería lo que sería ahora si no fuera por Akira, que también Hollywood tiene años intentándolo hacer y por una u otra razón no se ha hecho. Christopher Nolan acaba de renunciar hace unas semanas de hacerla, ya estaban haciendo la preproducción y Christopher Nolan dijo que era un proyecto demasiado grande como para volverlo a hacer.
Creo que es más por lo que caracteriza, ¿no?, al cine japonés, y creo que resalta precisamente de eso, de toda la creatividad y la imaginación que son capaces de hacer. Y tan solo lo vemos pues con el anime, ¿no? Con todos esos personajes y todas estas historias.
Bueno, sí, más que nada en el anime uno tiene la libertad de exagerar todo lo que quiera.
Sí, sí, exactamente.
Y también hay otra película, nada más es esa, la película Soy un héroe. Esta película que es un poco más reciente, participó en festivales como Cannes y Berlín. Y que también yo no había visto, la verdad, pero comentan que es muy buena. Así
está
que,
basada en un manga, ¿verdad?
Sí. Mi recomendación es que vayan a ver Akira este fin de semana, la verdad, y disfruten una de las obras maestras de la ciencia ficción en general, porque esa película de ciencia ficción también fue, en lo que es el género de ciencia ficción, fue una innovación, es de los principios de los 80, así que por eso también. Y también para los que quieren una propuesta un poco diferente, el Cineforo sigue con su propuesta de... sigue con su exhibición llamada 11 Grandes de los Grandes, en las que muestran películas de grandes directores. Aún se puede ver La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Está también la película Perros de Paja. Está Una Eva y Dos Adanes, en la cual protagoniza a Marilyn Monroe. Está Muñequita de Lujo, que muchos quizás lo ubiquen como Desayuno en Tiffany's, protagonizada por Audrey Hepburn, basada en el libro de Truman Capote. Esta película que fue la que hizo que Andrew Hubert fuera esa gran estrella de cine hollywoodense. Y terminándose esta exposición, llega otra exposición llamada Cine Alemán, y empieza con Soy Berlín. No, Adiós, Adiós Berlín. Berlín, que es una película sobre... sí, es la investigué un poco y habla sobre unos jóvenes que deciden dejar Berlín para poder seguir sus sueños hacia Norteamérica. Y quisiera preguntarles una recomendación sobre el tema del día de hoy, que fue el cine mexicano. ¿Alguna película que tengan de esta época que quieran recomendar a la gente para que escuche?
Sí, yo la verdad, es una de mis películas favoritas de la época de oro del cine mexicano. Es Un Rincón Cerca del Cielo, protagonizada por Pedro Infante. La verdad es una historia, creo que muchos la han de conocer, y creo que es una de las mejores películas que ha protagonizado Pedro Infante, porque pues sí tiene escenas en las que sí son muy, pues muy sentimentalistas, ¿no? Sí, sí llegan. Y que esa sería mi recomendación para todos los que no la han visto. La verdad vale mucho la pena ver esa película.
Cronos, ¿tú tienes alguna?
Bueno, como les platicaba hace unos momentos, fuera del aire, hay una película que, bueno, no se podría considerar dentro del cine de oro, pero yo la considero como una especie de homenaje. Está protagonizada pues por Resortes y se llama Quiero Ser Artista. Trata sobre un cartero que... se cuela en un estudio de grabación y de la nada es un actor sin que lo sepa. Realmente la trama es muy buena, es muy bonita esa película. Es un clásico, la verdad.
Y bueno, yo particularmente me gustaría recomendarles una película que es Los Tres Huastecos, en la cual Pedro Infante hace a tres personajes, trillizos. Esta película yo se la quiero recomendar más que nada porque me recuerda mucho a mi papá. Yo la veía mucho con mi papá. Creo que es una enciclopedia del cine mexicano. Él ve mucho cine, actualmente sigue viendo cine mexicano, es lo único que ve en los canales de película y cine mexicano y todos estos. Y es una película en la que, pues como ya dije, Pedro Infante hace tres personajes. Uno es un ranchero, otro es un enamorado y otro un policía, si no mal recuerdo. Sí. Y también está un personaje que se volvió icónico, que es el personaje de la Tucita, que es la hija de uno de los personajes que interpreta a este Pedro Infante, que la Tucita tenía una cucaracha, no, era una araña, que era una tarántula como mascota, y que mucha gente le gustaba este personaje. Y bueno, también antes de irnos, quisiera yo personalmente recomendarles que este fin de semana vayan al Mitsui de cine japonés y realmente vean Akira. Esta obra es...
nuevamente, o sea, nuevamente, recalcando.
Vean Akira, por favor, si tienen la oportunidad, no vayan a ver, hazlo como hombre, mejor vayan a ver Akira. Y sí, prueben lo que fue una película que hizo un cambio realmente en la cinematografía, así como el cine mexicano en su época.
Revolucionó y se dio a conocer.
Akira fue lo que empezó esta revolución del cine japonés también. Así que, por favor, no se la pierdan. Y quisiéramos mandar unos saludos antes de irnos.
Saludos a todos los que nos están escuchando, y también aprovecho para mandarles saludos a Miriam y a Verónica, mis amigas, que desde aquí también me están escuchando y me están mandando saludos.
Sí, también hay que mandarles saludos a Jocelyn, nuestra otra conductora, que el día de hoy no pudo asistir,
pero sin embargo está aquí.
Y esperemos si vuelva para las próximas emisiones.
Un saludo para Mariana, para Dani, que me están escuchando, Alejandro también, saludos.
Un saludo a Luis Fer.
También que nos está escuchando.
Un profesor de nosotros que nos mandó saludos desde hace rato. Hola, y gracias a todas las personas que nos están escuchando en realidad, ya sea por radio, la transmisión vía Facebook o la transmisión vía online, pues les mandamos un saludo. Y es momento de irnos y nos vamos con una canción que se llama Serenata Huasteca, interpretada por Lola Beltrán y José Alfredo Jiménez, que es parte del soundtrack de la película Caminos a Guanajuato.
pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar del cielo las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco. Aunque no tengo fortuna, me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Yo sé que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera, pero ninguna me importa, solo pienso en ti, morena. Mi corazón te ha escogido y llorar no quiero verlo. Ya el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo.
Sala 7 ha terminado. Espéranos con más en nuestra próxima función.
Aquí Houston, repite por favor.
Houston, tenemos un problema.
¡Muy buenos días, princesa!
James Bond. James Bond.
Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say...
Yo soy tu madre.
This is Sparta!
Bienvenidos a Sala 7, la proyección del cine a tus oídos.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean a una emisión más de Sala 7. El día de hoy tenemos el gusto de volver a recibir a Ivonne en la cabina después de mucho tiempo.
Hola, Ivonne, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, he estado muy bien, gracias. ¿Y ustedes, chicos, cómo están?
Muy bien. Muy y bien. También tenemos a Cronos, que está aquí otra vez con nosotros.
Buenas noches.
Y bueno, ¿gustan decirle a la audiencia cuál es el tema del día de hoy?
Tenemos un tema súper especial que ya nos habíamos tardado en presentarlo, pero hoy les vamos a hablar sobre la época de oro del cine mexicano.
Y la verdad quisiéramos decirles que este tema es un tema muy largo.
Bastante amplio.
Conlleva con él muchísimas cosas, así que solamente será como un breve repaso de lo que fue la época de oro del cine mexicano. Y ya después, si ustedes quieren, nos pueden comentar en la página si quieren que hagamos más programas sobre este estilo.
O algún aspecto, ¿no?, que mencionemos a lo largo del programa que les llame la atención, pues también nos pueden comentar y decirnos si quieren que le demos continuación o si quieren que hablemos de algún personaje o de alguna película en específico.
O algún género en específico.
Sí, también, géneros, ¿verdad? Porque dentro del cine mexicano existen muchos géneros.
Sí, pero bueno, empecemos. ¿Y podrían decirnos un poco de cómo empezó la... esta época dorada?
Sí, bueno, el cine mexicano empezó a surgir a través de los años 1936, a través de la Segunda Guerra Mundial. Este fue un acontecimiento histórico muy importante para el cine, porque pues de ahí se empezó a resaltar mucho el cine. ¿Por qué? Pues en ese entonces las demás industrias cinematográficas estaban dedicadas a crear películas de guerra, ¿no?, que hablaran precisamente de la Guerra Mundial, y bueno, México aprovechó para poder resaltar la cultura a través de del cine.
Sí, en esa época estaba pues Hollywood predominando, como lo ha hecho casi toda la historia del cine, y también estaba Francia, que eran los países predominantes, y ambos invirtieron todo su dinero en películas de guerra para llamar a la gente y a soldados.
Como y... una especie de documentales, ¿no?
Documentales. Sí, documentales hechos por Kafka, es uno de los que hizo varios documentales de estos. Y a partir de esto fue cuando el cine mexicano aprovechó el hecho de que no había industrias produciendo entretenimiento más que nada, y fue cuando fue haciendo estas películas que fueron resaltando, y al final el cine mexicano en esta época fue presentado por todo el mundo. O sea, como actualmente se pueden ver películas de Hollywood en todos los países, bueno, en la mayoría de países, así era el cine mexicano. En Francia se veía cine mexicano, en China se veía cine mexicano. Era una industria bastante grande en aquellas épocas, que fue entre los 30 y los 60. Acabó más o menos en los 60.
Bueno, yo tengo una especie de duda. O sea, ¿estás diciendo que puede que el cine mexicano haya sido como una especie de potencia en el cine?
Sí, fue potencia.
Fue potencia, ¿por qué? Porque en ese entonces el único entretenimiento del cual se producía pues era en México.
Y de hecho todo empezó aquí en Latinoamérica. O sea, primero fue potencia en Latinoamérica, después se exportó a Estados Unidos cuando empezó toda esta guerra. Y a partir de ahí, de llegar a Hollywood, fue cuando los productores hollywoodenses empezaron a venir a México. Desde Los Ángeles saltaban a Ciudad de México. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos estaba haciendo cine de entretenimiento. Realmente había muy poco. Muchos productores americanos en este tipo estaban aquí en México haciendo cine. Es por eso que se hizo esa gran exportación del cine mexicano en esa época.
Y creo que es la época que más simboliza México, o sea, no solo también en nuestro país, sino también como tú lo mencionas, José Luis, en otros más países, tanto de América como en otros continentes. Y creo que, sí, además de ser el más conocido, creo que es el que representa más a la cultura mexicana, y de ahí surgieron varios actores que hoy a la fecha no solamente se siguen reconociendo aquí en México, sino que también en otros países.
Sí, y es muy curioso esto que tú dices, Ivonne, porque mucha gente cree que la culpa del estereotipo típico mexicano es por culpa del cine mexicano de aquella época. Ajá. Que es por el que se veía en todo el mundo. Entonces, por eso viene la concesión de que el mexicano es bigotudo, con
el traje típico de charro, sí,
la mujer con las dos trencitas. Pero bueno, esta es otra cosa. En esta época se podría decir que no solamente fue la época dorada para el cine, y es algo que hay que mencionar, fue una época dorada mexicana muy grande porque hubo mucho escritor.
Exactamente.
Ya estamos hablando que José Vasconcelos, Octavio Paz, creo que también entra en esa
Octavio rama. Paz, sí.
Está Juan Rulfo, hubo pintores, que es...
Rufino Tamayo.
Alfaro Siqueiros, Diego Rivera. Uh-huh. Frida Kahlo.
Fue un impulso total hacia
para
todo.
Para las artes específicas de aquí en México, la música, José Agustín Lara.
Agustín, sí, cierto.
Antonio Aguilar. Realmente José Alfredo Jiménez.
Y que de
Chabela
hecho,
Vargas.
Hablando de música, creo que también uno de los aspectos que más caracteriza a este tipo de películas, bueno, más bien de esta época, es la eso, ¿no? La música. La música tradicional, que casi por lo regular en todas las películas de esta época está implementado ese aspecto.
Y es algo muy curioso porque la mayoría de actores de esa época eran actores tan preparados que te cantaban, te bailaban y te actuaban muy bien.
Ajá, exactamente. Y lo hacían, o sea, en el momento.
Podemos mencionar algunos. Yo creo que el actor grande, que es la insignia del cine mexicano, obviamente, es Pedro Infante.
Sí, hablar de la época de oro del cine es hablar de Pedro Infante, y creo que es el mayor representante del cine.
Sí, es que fue una figura que realmente fue un ídolo. O sea, fue una figura en que las masas todos estaban de acuerdo en que Pedro Infante era el ídolo del cine mexicano. Y no solamente aquí en México, como lo mencionamos, realmente fue un ídolo internacional. De las películas de oro del cine mexicano, yo creo que la mayoría
son de él.
Sí, y se esto fue gracias a un conjunto que hizo con un director, que fue Ismael Rodríguez, y a partir de Nosotros los pobres,
se lanzó
a partir de ahí
al
fue que Los otros pobres fue en los 40, a partir de ahí fue cuando se hizo como todo este estrellato de Pedro Infante.
Sí, aparte de la imagen que representaba, ¿no? Era lo que tenía que ser el mexicano en ese tiempo.
Exacto.
O sea, era heroico, era una buena persona.
Bondadoso.
Era romántico.
Era un romántico que iba y cantaba serenatas bajo los balcones a sus dulcineas.
Y sobre todo se identificaba mucho con el pueblo.
Sí. Ah, claro, exactamente.
Que de hecho también fue pues todo un escándalo cuando fue su muerte. Y pues hablar de Pedro Infante es también hablar de otros actores que van ligados a él. Se podría decir que si él fue el símbolo masculino de la época de oro del cine mexicano, hay un símbolo femenino también.
Ah, María Félix.
La doña. O sea, María Bonita, los apodos que ella tenía. Y es que algo muy curioso es que María Félix fue descubierta aquí en Guadalajara por Agustín, bueno, en Guadalajara, por Agustín Lara, este compositor, que la descubrió trabajando en un bar. Y a partir de ahí se la llevó a hacer películas. Y María Félix fue una actriz impresionante que desde el momento en el que pisaba el set, todo el mundo hablaba de esta
personalidad
tan grande que tenía.
Y carácter, ¿no? Y de hecho que el carácter que no solamente era reflejado en su persona, sino también en los papeles que interpretaba como la mujer fuerte, ¿no? Y
un papel menos convencional.
Sí, ella no llegaba al papel de la mujer sumisa que solamente está al lado del hombre. Ella fue de las que impuso que hubiera papeles de mujeres fuertes en México. De ahí viene su apodo de la doña, gracias a la película Doña Bárbara, basada en una obra literaria también. Pero ahorita seguimos hablando un poco más de esto, hablando de estos actores. Les parecíamos a escuchar la canción Jorge Bueno, Pedro Malo, que es interpretada por Pedro Infante y Jorge Negrete, una copla mítica de la película Dos Tipos de Cuidado.
Vamos.
Y bueno, al parecer hay un problema, hay fallas técnicas, no se pudo escuchar la canción. Pero, pues, ¿les parece si seguimos hablando de esos actores antes de irnos a un corte? Sigamos mencionando a María Félix, que no solamente fue una inspiración para cineastas como Emilio el Indio Fernández, que la tuvo protagonizando varias sus películas, sino también fue inspiración para cantantes como Agustín Lara, que le hizo la canción de María Bonita.
Incluso también para pintores, Diego Rivera, por ejemplo, también.
Que aunque ella afirmó que nunca le gustó
cómo
pintaba, ni ella ni Frida Kahlo, eran... Y también se dice que Chavela Vargas por ahí tenía un enamoramiento muy específico con lo que era toda esta esencia de
María Félix. Bueno, María Félix, además de ser conocida por su carácter, pues sí debemos reconocer la verdad que fue una mujer muy hermosa.
Fue una mujer muy hermosa y una muy buena actriz que no solamente brilló aquí en México, sino que brilló mucho en Europa después. E incluso le ofrecieron muchos papeles importantes en Hollywood y ella por alguna u otra razón los iba rechazando. Papeles como en What's Happened, Mr. John, que es una película clásica del cine hollywoodense. Ella pudo haber sido la protagonista y lo rechazó por grabar Enamorada, que es considerada una de las mejores películas mexicanas, que es del Indio Fernández, y la primera película mexicana en participar en Cannes y en ganar la Palma de Oro en Cannes. Así que realmente esta mujer tuvo una carrera impresionante y es momento de irnos a un corte y después seguimos hablando sobre cine mexicano.
Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.